están allí en las misiones trabajando, pueden compartir la palabra del Señor y podemos verdaderamente el poder ganar y rescatar estas almas para Dios. Esa es la obra misionera y verdaderamente esa es la oportunidad, el encargo que Dios nos da para verdaderamente cumplir ese gran mandato. Yo no sé si me escuchan allá atrás, creo que ya se dieron todos cuentas, estoy un poco afónico, pero vamos a ver qué tanto aguantamos, amén. Vamos, hermanos, al libro de Tito, y para que yo no solamente esté leyendo, voy a pedir de su cooperación, hermanos. Vamos a leer el libro de Tito. Capítulo 2 del libro de Tito. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Amén. Vamos a leer primero los hombres y después las mujeres. Tito, capítulo 2, del versículo 1 al 15. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las mujeres. A ver, vamos a esperar otra vez. El versículo 1 leemos los hombres, el versículo 2 las mujeres, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 15. ¿Amén? Vamos a empezar otra vez. 1, 2, 3. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A ser prudentes. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Qué bonito y qué hermoso es hacer la obra del Señor, hermanos. Tiene mucho valor hacer la obra de Dios. Tiene mucho valor aquel hombre que verdaderamente se esfuerza, se sacrifica y da hasta su propia vida, sus propios intereses para poder sembrar la semilla a la obra de Dios. El apóstol Pablo fue uno de ellos. El apóstol Pablo, después de que Cristo lo llamó, después de que Cristo lo capacitó, después de que Cristo lo envió, el apóstol Pablo comenzó a hacer la obra misionera. Pero tiene más valor aquellos hombres que le pudieron seguir, aquellos colaboradores fieles que tenía el apóstol Pablo. Y uno de ellos fue Tito. Tito era un hombre especial, era joven, dice la palabra de Dios, pero era un joven especial de mucho valor para la obra de Dios y de mucho valor para el apóstol Pablo. Tito era uno de los colaboradores que tenía verdaderamente, pues ahora sí que misiones secretas o de mucha importancia. Timoteo, a comparación de Tito, Timoteo luchaba para cuidar a las iglesias. Timoteo luchaba para poder proteger a las iglesias de herejías, de falsas doctrinas, de ataques del adversario. A iglesias ya constituidas, a iglesias ya verdaderamente bien establecidas. Pero Tito, hermanos, cuidaba, y su responsabilidad de Tito era empezar la obra del Señor. Verdaderamente era constituir a la iglesia, a la misión. Por eso dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Empieza a dar cómo debe ser cada miembro, cómo debe ser cada colaborador de una misión, de una iglesia nueva. Y hermanos, en una misión, en la misión de la que usted está, siempre van a haber problemas, siempre van a haber tentaciones. Pero el apóstol Pablo le decía a Tito y nos dice a nosotros, tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar la sana doctrina. Tenemos verdaderamente que seguir el camino de Dios. Y le está diciendo a Tito y nos está diciendo a nosotros, no debemos de tolerar nada. Simplemente guiarnos de lo que dice Dios. Amén. No debemos de tolerar nada. El apóstol Pablo decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No digas más, solamente lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué se llenan las otras iglesias? ¿Por qué de repente hay un gran avivamiento? ¿Por qué nosotros que llevamos 10, 15 años en las misiones, tal vez no podemos crecer? ¿Por qué? Porque no hablan la sana doctrina. Porque verdaderamente a veces le dan más gusto a la carne, piensan de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu. Porque toleran ciertas actividades que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y en nuestras misiones, hermanos, tenemos que hablar la sana doctrina. Buscando una ilustración, fíjese, había una vez, cuando estaban construyendo las vías de tren allí de México hacia el norte, los hombres, los trabajadores, estaban ya llegando casi, ahora sí que el 24, 31 de diciembre, y ya querían terminar y tenían que tender el riel y tenían que clavar, ahora sí que los tornillos y tenían que atornillar y tenían que clavarlo para que los rieles estuvieran listos para que el día de la inauguración no pasaría ninguna desgracia. Sin embargo, pues la ansiedad, la emoción, ahora sí que el mal consejo comenzó uno, oye, y si no clavamos y nos vamos salteando un tornillito sí, un tornillito no, o si dejamos algunas piezas y después de las vacaciones, después del año nuevo, o cuando vaya a ser la inauguración, regresamos y lo apretamos o lo clavamos bien. Y se empezaron a entre ellos a decir, y empieza a tolerar uno y otro, y empieza a decir, pues sí, ¿verdad? No tiene nada de malo, total, nadie lo va a usar ahorita, no va a pasar nada. Y desgraciadamente lo hicieron, así como lo estaban planeando. Empezaron a tolerar, se empezaron ellos a autoengañar, empezaron a ellos a no hacer lo correcto y dejaron muchas de las vías inconclusas por no tener bien clavados los cimientos. y el día de la inauguración, pues no soportó la carga del tren, la vibración, la presión, verdaderamente todo ese peso de la vía del tren no lo soportó y hubo una gran desgracia, una gran muerte ese día de la inauguración. ¿Todo por qué? Por no seguir las instrucciones. ¿Todo por qué? Por dejarse engañar por otras personas. Y el apóstol Pablo le decía a Tito, al igual que a Timoteo, y al igual que muchos, pero tú, habla la sana doctrina. Veamos, hermanos, cómo está el mundo, veamos verdaderamente qué es lo que nos están enseñando, qué es lo que nos dice la tele, cuál es el sistema de educación. La semana pasada yo no tuve la oportunidad, pero lo venía yo escuchando en la radio, o hace dos semanas cuando el pastor estaba predicando, el pastor Tomás estaba predicando sobre la nueva educación, por estar tolerando ahora los derechos o dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Estamos tolerando esas situaciones. Estamos, hermanos, verdaderamente diciendo, no hay ningún problema. Y no estamos hablando la sana doctrina. No estamos enseñando eso, y el apóstol Pablo le decía eso a Tito. En nuestras misiones tal vez no vamos a crecer en gran número, pero lo que quiere Dios es que crezcamos en espíritu, verdaderamente que seamos hombres, mujeres, niños, niñas, que estemos entregados a Dios en el espíritu del Señor. Eso es lo que a Dios verdaderamente le interesa, hermanos, que demos un buen testimonio de que estamos siguiendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere, no tolerar, hermanos, algunas acciones de algunos hermanos, sino exhortarlos. Versículo 9 dice, exhorta, habla, verdaderamente le dice esas instrucciones a Tito. Tito estaba formando y cuidando nuevas iglesias. Tito estaba formando y cuidando nuevas almas, nuevas vidas. Vidas que estaban descarriadas, él los tenía que cuidar. Y hermanos, en las misiones eso hacemos, ¿o no? ¿Amén? En las misiones eso hacemos. En las misiones vamos, tocamos, evangelizamos, predicamos. Y hay almas que se convierten, almas que estaban perdidas, almas que estaban descarriadas, almas que no tenían esperanzas. En las misiones la obra de Dios crece por medio de ustedes, por las misiones, por la obra que ustedes pueden lograr, que ustedes deben de hacer. Ese es el mensaje que Pablo le hablaba a Tito. Iban a crecer, pero tenían que hablar la sana doctrina. ¿Qué más le decía Pablo a Tito? Fíjense, el versículo 15 nuevamente les dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Hermano, ¿estás hablando la sana doctrina? ¿Estás predicando la sana doctrina? ¿Estás exhortando a alguien que estás viendo que no está de acuerdo al camino de Dios? ¿Le estás animando? Hermano, ¿lo estás rescatando? Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios nos ha puesto allí. Dios quiere que tú seas el encargado de poder llevar esa alma nuevamente al camino de Dios. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en el versículo 7... no solamente le decía eso, de que tuviera la autoridad, de que hablara, de que escogiera, sino que el apóstol Pablo se la ponía más difícil aún a Tito. En el versículo 7 dice, presentándote, ¿qué dice? Tú. Presentándote tú en todo, ¿cómo que dice? Como ejemplo de buenas obras. Ahora voy a hablar a los misioneros. ¿Quiénes son misioneros aquí? ¿Quiénes son los que van, predican, exhortan, reprenden, lloran? ¿Amén? Lloramos también, hermanos. Nos cansamos, se quejan también algunos. ¿Amén? ¿Quiénes son? Nada más de este lado he visto. Y uno que otro aquí de este lado. Fíjense, el apóstol Pablo les dice, presentándose, ustedes como ejemplo en buenas obras. Hay gente que está creciendo, hay hermanos que son nuevos, recién convertidos. Hay hermanos que tienen otros pensamientos, que tienen otras costumbres, que traen otras ideas. ¿Y saben a quién va a seguir? A nosotros. Nosotros somos el ejemplo. El apóstol Pablo decía a Tito, pero tú tienes que presentarte como ejemplo, como testimonio. En 2 los Corintios, si quieren ir por favor, 2 los Corintios capítulo 8. Segunda de los Corintios, capítulo 8. El apóstol Pablo también cita a Tito y habla de Tito y verdaderamente da también una de las características de Tito, de algo que se presenta muy en común, problemáticas en las misiones o en las iglesias. Y por eso les decía que Tito era verdaderamente un hombre especial, colaborador especial para el apóstol Pablo. Dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y como no lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué iba a ir a hacer Tito? A traer dinero, a traer esas promesas. Y hermanos, Tito era un gran ejemplo para muchas iglesias. De Tito no dudaban verdaderamente de su amor, de su fidelidad hacia el Señor, hacia la obra del apóstol Pablo, hacia la obra de Dios. No dudaba, sino que ellos saben a quién mandamos para una misión verdaderamente de tanta importancia. Dice que daban aún más, que estaban en tribulación, pero eran generosos y dieron aún más con todas sus fuerzas. Iba a ir a traer él un dinero, una ofrenda de amor, y mandaron a Tito, y él era testimonio verdaderamente de lo que podía hacer para la obra del Señor. Y hermanos, nosotros los misioneros somos testimonio para la obra del Señor. Muchos de los hermanos de las misiones nos van a seguir a nosotros, nos van a ver a nosotros. Tenemos que ser testigos fieles de Dios para ellos. Ahora, ¿quiénes no son misioneros? Que levanten la mano. ¿Quiénes son miembros de la iglesia, de las misiones? Porque no solamente eso. Amén, hermanos. También ahí en Corintios, del versículo 16 al 24, ahora el apóstol Pablo también le habla a la iglesia, le habla a las misiones y les dice que tienen que tener un cuidado especial para esos misioneros. Hay muchos que piensan que los misioneros o que los hermanos son superhéroes, que no se enferman, que no se enojan, que no tienen problemas familiares, que no tienen problemas económicos, que no tienen ningún problema. Muchos piensan, ah, no, el hermano viene todos los domingos aquí porque pues ellos son unos superhéroes, le tengo que exigir, le tengo que pedir. Y aquí el apóstol Pablo le dice ahora a la iglesia, ¿saben qué? Cuídenmelo, protégenmelo, verdaderamente, como que dice, apapáchenmelo, cuídenmelo. Fíjense, versículo 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso nuevamente en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, prestando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias. Si pudiéramos seguir leyendo, hermanos, yo no puedo seguir, pero Pablo apreciaba a Tito. Pablo le decía la misión a la iglesia que cuidara a Tito. Otro versículo, capítulo 12 en Corintios, capítulo 2, versículo 12, más así. Cuando llegues a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en espíritu por no haber hallado a mi hermano, ¿quién? Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, preocupado el apóstol Pablo por Tito. Dios nos habla también, hermanos, que debemos de amar a esos misioneros. Son humanos igual que todos ustedes, son padres, madres de familia, son verdaderamente hombres que salen a carreteras. Yo llevo 16 años, gracias a Dios, hermanos, predicando la palabra de Dios. No sé si está Ciro por aquí, pero como está tan alto no lo veo. Pero qué gozo era y qué gozo es el poder predicar e ir a las misiones, hermanos. Qué gozo era cuando nos íbamos con Ciro temprano para Melchor Ocampo y ahí íbamos diciendo, Ciro, ¿qué nos van a preparar hoy los hermanos? Taquitos, huevitos, salsita roja. Era un gozo. Verdaderamente, qué gozo es sentir eso. Hermanos, cuiden a sus misioneros. Verdaderamente, amen a sus misioneros. Ellos se preparan todas las semanas. Ellos verdaderamente están en problemas, pero van con gozo para compartir la palabra de Dios. Pablo se preocupaba por ellos, nosotros también nos debemos de preocupar por ellos. Pensamos que también ahora todos, que nuestros pastores son superhéroes. Super Tomás, le vamos a decir al pastor Tomás, ¿verdad? También tiene problemas, también tiene necesidades. También tiene pruebas. Nuestro pastor Morges también tiene necesidad, tiene pruebas. El apóstol Pablo nos habla, nos exhorta, él se preocupaba. Lo mismo que nos pide a nosotros, que nos preocupemos de la obra misionera, que nos preocupemos de nuestros pastores, verdaderamente de nuestros misioneros. Y por último, hermanos, en Tito, capítulo 2, nuevamente, el apóstol Pablo diciéndole, primero, habla la sana doctrina, después, cuida tu testimonio, habla con la verdad, pero habla también con tus buenas obras, da ejemplo, cuida a la congregación, y a la congregación diciéndole, ama a esas personas. Y empieza a decir entonces, si podemos lograr eso, hermanos, si podemos hablar la sana doctrina, si podemos amarnos unos a otros, entonces podemos compartir la gracia de Dios. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que anunciemos entre todos la gracia del Señor. Tito era encargado de una iglesia, de la iglesia de Creta. Esta iglesia de Creta, al igual que muchas iglesias, era atacada por herejías, era atacada por lobos, rapaces vestidos de ovejas, por gente que entraba así, ahora sí que encubierta, era atacada por el desánimo. Pero la gracia de Dios es la que debemos de predicar, hermanos. El amor del Señor. Decir, hermanos, verdaderamente que Cristo murió por nosotros, que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día, que tenemos una esperanza, que tenemos verdaderamente un lugar allá en el cielo si nosotros recibimos al Señor. Hermanos, nos falta solamente organizarnos y animarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros y poder predicar la obra del Señor, poder predicar del amor de Dios. Hoy en la mañana le decía a mis hermanos de Barrizabal, hay una denominación que verdaderamente yo la envidio por su organización. Llego a Barrizabal a la misión y todas las semanas están en la esquina 2, 3, 4 personas ya listas con sus faldas, las mujeres, los hombres, verdaderamente con su maletín, algunos con sombrillas, y están organizándose para ir y tocar la puerta. Ya se imaginarán quiénes son. Pero hermanos, ¿qué esperanza dan ellos? ¿Para qué trabajan? ¿Qué esperanza dan ellos? Ellos no tienen ninguna esperanza, no predican el cielo, no predican la vida eterna, no predican de la gracia del Señor. Solamente van, digo, envidiamos esa organización, pero nosotros, ¿cuántos salimos a predicar? ¿Cuántos salimos a testificar? ¿Cuántos salimos a evangelizar y a verdaderamente a capacitar, a discipular a nuevas personas? ¿Cuántos lo hacemos? Y más cuando son vacaciones, pues ya baja, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿de quién? De todos. Hermanos, Dios está esperando en ti para hacer la obra. Dios nos está dando una oportunidad a nosotros para que nosotros hagamos la obra, para que nosotros verdaderamente prediquemos del amor de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ser los obreros del Señor. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos decir, yo voy a ser un obrero del Señor? ¿Amén? Realmente yo quiero cumplir con ese mandato que Dios nos da. Es bonito verdaderamente predicar, testificar. Yo no dudo de mi hermano Alejandro que está en Melchor Ocampo. No dudo del hermano Carlos Fuente que está en Berriozábal. No dudo del hermano Miguel que está en Parral. No dudo de ellos, pero créanme, con el apoyo de sus misiones, de sus miembros, de sus misioneros, predicar la palabra de Dios sería más sencillo. Amén. Ellos no son superhéroes. ¿O sí, Alex? No, dice. ¿Sí, hermano Carlos? Tampoco. ¿Hermano Miguel? No somos superhéroes, hermanos. Necesitamos de todos. Ellos también tienen problemas, pero la predicación, el evangelismo, es de todos. ¿Quiénes van a decir hoy? ¿Saben qué, hermanos? Simplemente es hablar la sana doctrina. Simplemente es predicar del amor de Dios. Simplemente es hablar de cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos da una esperanza de vida eterna, cómo Dios nos puede rescatar de esa muerte, de ese vil en lo que estamos verdaderamente, en lo que estamos ya tirados tal vez. Mucha gente se está muriendo. Simplemente es hablarles del amor de Dios. Pero ¿saben qué? Depende de nosotros. ¿Quién va a decir yo? Yo voy a ser un colaborador fiel, así como Tito era. El apóstol Pablo nos llama a nosotros, Dios nos llama a nosotros a que también seamos otro Tito. ¿Quién va a decir el día de hoy? Yo voy a ser otro Tito, colaborador fiel de unos de esos misioneros que llegan cada domingo, cada semana, no sé si cada miércoles, a predicar la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Voy a dar el tiempo al pastor.
Bien, así como está, en esa forma reverente, respetuosa también, después de haber escuchado este mensaje, donde nos recuerda precisamente tres responsabilidades como creyentes: una, de guardar la sana doctrina, predicar el evangelio, nuestro ejemplo, y ser fieles también al Señor. Fue más que claro algún pasaje tan sencillo, el ejemplo de un joven predicado a nosotros como iglesia también por la responsabilidad que tenemos para hacer la obra misionera, pero también a ustedes que están en las misiones, fuimos exhortados, fuimos retados también a considerar el mensaje de la palabra de Dios. Así que hoy quisiera precisamente también hacer una invitación referente a la sana doctrina, referente al mensaje de la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted si hoy muriera, dónde iría? ¿Se ha preguntado si hoy fuera el último día de su vida, tendría usted la completa seguridad de ir a la presencia de Dios? Tal vez usted pueda decir, sí, estoy seguro que voy a llegar a la presencia de Dios. Pero ¿se ha preguntado usted en qué forma llegará usted a la presencia de Dios? ¿Está usted listo para pasar el examen y entrar a la eternidad y morar con Dios para siempre o ser arrojado al infierno para siempre? Es algo sencillo. Mi amigo, mi amiga, quiero explicarle lo siguiente brevemente. La Biblia dice que todos somos pecadores, todo ser humano es pecador. Absolutamente. Y las consecuencias de ese pecado es que la palabra de Dios, Dios mismo, por eso necesitamos de la palabra de Dios, es para conocer acerca de nuestro destino. Y el destino es que aquella persona que está en pecado, y pecado es todo lo que ofende a Dios, ya sea de palabra, de hecho o de pensamiento, que no es la perfecta voluntad de Dios, entonces le ofende a Dios. Estamos hablando de acciones personales, pero yo le estoy hablando de un pecado con el que nacemos. Algo que usted y yo traemos desde el momento que nacemos. Ese pecado que nos condena, ese pecado que fue desde el principio de la humanidad. Y debido a esa caída también ese pecado pasó a usted y pasó a mí. Estoy hablando de ese. Ese pecado que nos separa de Dios. Hoy, mi amigo, mi amiga, usted puede tener resuelta esa situación y confiar su vida en Jesucristo. Estamos a una semana de celebrar la Semana Santa y para algunos es un momento de fiesta, un momento de paseo, de descanso, de disfrutar, Pero déjeme decirle más que eso, es un momento de reflexión. Y hoy es el momento más importante, porque momentos antes de eso, se le recibía al Señor Jesucristo diciéndole, eres el rey, eres el que manda. Y todos estaban contentos y semana después estaban gritándole, crucifícale. Estaban decidiendo quitarle la vida porque ofendía sus leyes, ofendía todo, pero todo de acuerdo al plan, debido al amor de Dios que quiso mostrarle a usted y a mí. Para que de esa manera, al momento de ir Cristo a la cruz, tu pecado, mi pecado, el pecado de todos, pudiera ser perdonado. Hoy escuchaste algo que tiene que ver con el ánimo para predicar el Evangelio, cuidar nuestras vidas, ejemplo y la sana doctrina. Pero eso es precisamente la razón por la que estamos hoy reunidos aquí. Es para renovar nuestras fuerzas, es para animarnos los unos a los otros por causa tuya, que no tienes a Cristo en tu corazón. Yo quiero invitarte a recibir a Cristo, a recibir el regalo de la vida eterna. No salgas como entraste, sal con una mente renovada, transformada, limpia por la sangre y el poder de Cristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, pedir perdón, ser arrepentido de eso grave que te separa de Dios y no te permite ir a la presencia de Él, y confiar en la gracia de Dios, confiar en el perdón, en su don admirable. Hoy quiere darte ese regalo. ¿Cuesta algo? No cuesta nada. Simplemente tienes que confiar por fe y recibirle a Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta noche que comprende estas palabras y puede decir en su corazón, yo necesito el perdón, necesito tener seguridad, necesito saber a dónde voy a ir? Hoy puede ser el día. Solamente usted tiene que depositar su fe y su confianza en Él, pedir perdón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Podrías venir aquí al altar y decirle, Señor, ahora entiendo esto, yo quiero venir a tus pies. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero hacer eso? Puede venir aquí al altar, puede venir acá. ¿Sabe? Un día muchos, la gran mayoría de los que estamos acá, incluyéndome a mí, tuvimos que hacer eso. Cuando me invitaron a recibir a Cristo en mi corazón, tuve que darme cuenta que era un pecador condenado a ir al infierno. Y entonces me arrepentí de ese pecado, comprendí el grave daño, le entregué mi vida a Cristo recibiéndole por fe como mi único y suficiente Salvador. Han pasado muchos años, pero algo sí le puedo decir, que si yo muriera hoy, tengo la seguridad de tener vida eterna, de que iría al cielo con Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ese es el mensaje de la palabra de Dios, esa es la razón de las misiones, esa es la razón de predicar y cuidar la sana doctrina, esa es la razón de la reflexión de la próxima semana, de esta Semana Santa, de que usted pueda tener a Cristo en su corazón. ¿Podría venir aquí al frente? ¿Podría hacerlo de manera personal, de manera individual? Esto es algo que usted tiene que enfrentar con su Dios, con nuestro Dios, con su Creador, pero que ahora quiere ser su Salvador. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Podría levantarse de su lugar y venir aquí al frente? ¿Habrá alguien? No lo piense más. ¿Qué puede perder? Está perdiendo más en este momento por el simple hecho de no saber a dónde iría. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si usted muriera? Simplemente se perdería. Iría a la condenación eterna. Pero si hoy viene a los pies de Cristo, si hoy entrega su vida a Él, le puedo decir que usted va a tener seguridad en Cristo y la confianza que Él le da ese regalo y nadie se lo quita. Gracias a Dios, hay una pareja aquí al frente. ¿Alguien más? Si ellos tuvieron esto, entendieron esto, es porque en verdad saben de lo necesario de sus vidas y quieren conocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien más? ¿Viene otra persona? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere tomar esta decisión por Cristo, andar en el camino de Dios, tener vida eterna, saber que su destino está seguro en las manos de Dios y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni de su seguridad, ni de su paz? El regalo es en su vida, será en su vida para siempre. Déjeme explicarle algo, la vida eterna no comienza el día que usted muera y vaya al cielo. La vida eterna inicia en este momento, En el momento que usted decide entregarle su vida a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento empieza la vida eterna. En el momento que usted se pueda levantar de ese lugar, yo le puedo decir con la palabra de Dios, de acuerdo a su poder, no al mío, de acuerdo al plan de Él, a su misericordia, a su bondad, a su gracia perfecta y admirable, que hoy su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Y no hay nadie que pueda borrar su nombre de ese libro. Por lo tanto, ese regalo es para usted y es para siempre. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que puede levantarse de su lugar y decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador? ¿Habrá alguien más? Venga, no lo piense. ¿Qué circunstancia? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás bien con Dios? Hoy puedes arreglar eso, tal vez no te sientas tan seguro de confiar en tu propio camino, en tu propia respuesta. Sin Cristo no somos nada. Con Cristo tenemos todo. ¿Habrá alguien más? No lo piense. Todos los cristianos orando, por favor, y quisiera pedirle a quienes se van a bautizar, por favor, que pasen aquí al frente. Todos orando, seguimos orando. Quisiera bajar solamente para agradecer a Dios por la vida de quienes han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero quienes se van a bautizar, mujeres de este lado y los varones de este lado. Por favor, hermanos, guíen a nuestros hermanos al bautisterio también. Ahorita continuamos con la oración.